varios ciudadanos residentes en la zona del Palenque, en el departamento de Rocha, en lo que es la costa oceánica de aquel departamento, han presentado en el día de ayer un recurso solicitando la anulación de lo que es la decisión de construir un puerto de aguas profundas que ha tomado la Presidencia de la República en aquella zona del departamento de Rocha. Y lo han hecho diciendo que viola principios y derechos legales básicos de los ciudadanos. En ese sentido, en el documento presentado en el día de ayer, se puede leer que consideran que la actualización de una obra de esa magnitud en esa zona puede llegar a lesionar el derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, y al derecho a la propiedad y también a lo que es el derecho a la salud, al trabajo y al esparcimiento y disfrute, expresa el documento en uno de sus fragmentos. También se dice que la resolución del Poder Ejecutivo es considerada ilegal y desconoce ordenamiento jurídico ambiental para el caso concreto de la instalación de este puerto de aguas profundas allí en la zona del Palenque, o conocida como el Palenque, en el departamento de Rocha. Para conocer más sobre esta iniciativa, sobre este recurso que se va a presentar, recurso de anulación del proyecto de puerto de aguas profundas en el departamento de Rocha, estamos en contacto con Víctor Valleta, que es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOBUS, y que fue uno de los oradores presentes en la justamente en la presentación que se hizo en el día de ayer. Víctor, bienvenido a la radio de la universidad y buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, Víctor, la idea era principalmente poder conocer cuáles son, por una parte, para empezar, los argumentos legales o por dónde pasan esas violaciones a los derechos, y también sabemos que hay algunos puntos que ustedes han señalado como irregulares en el procedimiento de decisión de instalar allí ese puerto de aguas profundas. ¿Por dónde pasan esos argumentos que fueron presentados en el día de ayer?
Bueno, hay una serie de aspectos a considerar. En primer lugar, digamos que creo que es la esencia del problema. Esta es una decisión tomada en el Poder Ejecutivo en base a un informe de una comisión interministerial que fue constituida para evaluar las posibilidades de la instalación de un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha. Nosotros, cuando se dio a conocer que ese informe ya estaba concluido, inclusive antes de que después tomara la decisión la presidencia, nosotros solicitamos acceso a ese informe. Y en ese informe quedan en evidencia varias cosas sustanciales que para nosotros después invalidan la decisión posterior tomada por el Poder Ejecutivo. Es decir, lo que queda en evidencia es que no están, si bien son mencionados, pero no están, porque además sabemos que no existen, informes completos, informes de carácter físico sobre la zona, las características de la zona, los eventuales impactos que una obra de esta magnitud podría tener en esa zona. Nos consta que prácticamente el único dato cierto que existe en torno a ese lugar es que sería la distancia menor desde la costa a una cota de 20 metros de profundidad, que sería lo que necesitaría un puerto de aguas profundas. Pero un puerto de aguas profundas es una obra de gran magnitud. Ya nosotros habíamos analizado algunos proyectos, algunas propuestas anteriores, como las que había hecho Aratirí para su terminal de hierro en la playa de La Angostura. También hay había un proyecto de puerto de aguas profundas también en esa zona. Eso era realmente un proyecto de puerto bastante completo. Me refiero a que, para dar una idea, un puerto de aguas profundas significa dos muelles de 3 kilómetros de largo, 3 kilómetros desde la costa hasta la punta del muelle, en esa zona que es una playa oceánica abierta, separados un muelle de otro 2 kilómetros, o sea, En una playa oceánica abierta, para crear un puerto de aguas profundas, prácticamente hay que generar una bahía artificial de 2 kilómetros por 3 kilómetros de largo. Eso es una obra de tremendo impacto sobre la costa cercana, digamos. Aparte de que un puerto con estas características va complementado con un polo tecnológico, un polo industrial, una central de generación de energía eléctrica. O sea, esto es una obra de gran envergadura. Entonces, a nosotros nos parece que con los estudios preliminares, que el propio informe de la Comisión Interministerial dice que son estudios preliminares, no se puede tomar una decisión fundada de ubicar un puerto en ese lugar. Entonces, eso es lo principal, digamos, eso es la base. Después, a partir de ahí, concomitantemente con esa decisión, por ejemplo, se toma otra de expropiación de 458 predios ubicados en la zona que serían eventualmente afectados por una obra de ese tipo. Y esto se lo define como algo en carácter urgente, de necesidad pública, y bueno, y todo esto está en realidad colgado, digamos, con alfileres, es decir, porque inclusive el Poder Ejecutivo no puede tomar una decisión de habilitación de un puerto. Esa es una decisión que debe ser tomada por el Poder Legislativo, porque se requiere una ley para aprobar un puerto, no puede ser un decreto. Entonces, hay toda una serie de factores que, en la forma que se toman las decisiones y se hacen los anuncios, parece que el puerto ya estuviera resuelto, que ya estuvieran hechos los estudios, cosa que no lo están, y se toman decisiones como expropiación de predios, que inevitablemente significa, bueno, si eso se fuera a hacer efectivo con esa urgencia, significa que los propietarios, las personas que residen en esa zona, se tienen que ir de inmediato. O sea, son una serie de impactos que no están sustentados por un estudio y por un proyecto real. Entonces, la reacción que ha habido, digamos, de los residentes de esa zona que nosotros acompañamos con ese recurso, es simplemente una reacción de las personas, de los ciudadanos que quieren defender sus derechos básicos, digamos, el derecho de propiedad, el derecho de residencia en ese lugar, el derecho a lo que ellos desarrollado en esa zona donde muchos viven desde hace muchos años allí, que se ven de un día para otro frente a la eventualidad de que se les viene el mundo abajo, se tienen que ir de ahí. ¿Pero con qué fundamentos? ¿Con qué seriedad? La evaluación de un puerto de aguas profundas además tiene que pasar primero por un proyecto. El proyecto no está, porque no hay proyecto. Simplemente hay una decisión de habilitación de un puerto. El proyecto tiene que, para ser evaluado, pasar por las instancias estatales competentes. Una comisión interministerial no es el organismo competente para hacer evaluaciones de tipo de impacto ambiental, social, etcétera. El organismo competente para eso es la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, hay una serie de aspectos que uno podría decir, esto es una improvisación total, que hacen que carezca, digamos, de sustento legal y de procedimientos apropiados una decisión de este tipo. Eso es lo que ha llevado a cuestionarla. Inclusive a un cuestionamiento que también hicieron unos legisladores del Partido Nacional del sector agrifresco, por incluso un aspecto de tipo inconstitucional en esta decisión. Resulta que en la comunicación que se hace por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General, para que la Asamblea General discuta, digamos, la ley que es necesaria para habilitar un puerto, se hace mención a un artículo de la ley de presupuesto, que la ley de presupuesto que fue aprobada en el año 2010, donde en ese artículo, seguramente previendo ya la posibilidad de que se decidiría la aprobación de un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, el artículo 473 de esa ley establece que la Asamblea General tendrá 30 días para discutir esa propuesta y que si al cabo de 30 días no lo resuelve, eso se da por aprobado. Eso, digamos, nosotros hemos hecho consultas a juristas y ese artículo es claramente inconstitucional. O sea, ¿por qué? Porque una ley no puede dictaminar el procedimiento para aprobar otra ley. Digamos, solo la Constitución es la que está habilitada para establecer procedimientos para la aprobación de las leyes, y en la Constitución la aprobación de puertos, que es una decisión muy importante, que debe ser una ley aprobada por el Poder Ejecutivo, no establece plazo de ninguna naturaleza. Entonces eso ha justificado que un grupo de legisladores a su vez inicie una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo que parecería que se pretende aplicar para sacar rápidamente la decisión del puerto en el Parlamento.
Bien, Víctor, y tú decías que no hay un proyecto concreto de puerto, sino que hay una idea o una habilitación de colocar allí un puerto de aguas profundas.
Sí.
A pesar de que no se conoce el proyecto en sus detalles, digamos, ¿ustedes qué evaluación hacen de lo que podría ser el impacto ambiental de instalar allí, en esa zona, un puerto de aguas profundas en cuanto, bueno, a lo que es los cambios en la fisonomía de la playa, en lo que es la contaminación del agua, lo que es la contaminación del suelo, el turismo también en aquella zona? ¿Qué evaluación hacen?
Bueno, es decir, en la medida que de este lugar específico no hay ni siquiera un proyecto, es muy difícil hacer una evaluación del mismo, pero sí podemos hacerla como las hicimos cuando conocimos, por ejemplo, lo que era la propuesta de la terminal portuaria de Aratirí en la zona de Langostura, que digamos era una terminal de una entidad bastante menor, porque digamos era una terminal solo destinada para sacar el hierro del país y exportarlo hacia afuera, y entonces ya en los estudios que nosotros accedimos al informe del estudio de impacto ambiental presentado por la propia empresa, ellos proponían un muelle de 2,5 kilómetros de largo, y ese solo muelle, que además ellos lo proponían como un puente con pilares, de tal manera que supuestamente así afectaban menos el movimiento de las aguas y afectaban menos la costa de esa zona, en ese mismo estudio se reconocía que los impactos sobre físicos, solamente los impactos físicos sobre la costa, se iban a extender 2 kilómetros hacia el norte y 5 kilómetros hacia el sur del lugar de emplazamiento del puente, e incluso con un retroceso de la costa del orden de los 100 metros. O sea, eso solamente da una idea de que esa, vamos a decir, pequeña terminal, pequeña comparada con un puerto de aguas profundas completo, ya tenía impactos físicos muy importantes. A su vez, todo el movimiento de esos barcos genera alteraciones. Una terminal de hierro tiene problemas de polvo de hierro que se, digamos, se cae al mar inevitablemente. La operación de los barcos vienen cargados con agua que se descarga aquí para después llenarlos con hierro. Esa agua trae especies exóticas. O sea, eso es una alteración completa que además el informe de estudio de impacto ambiental de Aratirí lo reconocía, de las actividades tradicionales de la zona, que son el turismo y la pesca artesanal. Entonces, simplemente un puerto de estas características es una alteración muy fuerte del entorno, del ecosistema y de las actividades humanas que existen en la zona. Y además, otro elemento que es absolutamente, vamos a decir, llamativo, sorprendente de este proyecto que ahora se propone, es que si por un lado parecía, y algunas autoridades llegaron a decir que bueno, no, que este no era el puerto de Aratirí, que se iba a hacer un solo puerto y que Aratirí tendría que ver cómo sacaba sus cosas por ahí, resulta que en el informe que fundamenta esta resolución, que es el informe que se conoce, que está colgado en la página de presidencia de la Comisión Interministerial, se dice que el principal fundamento del el inicio y de la inversión para este puerto está en la producción minera y en la viabilidad del proyecto Aratirí. Uh-huh. Esto a nosotros, además se agrega un cronograma por el cual en 5 meses se buscaría firmar un contrato con la empresa Aratirí de usuario del puerto, para que a partir de ese contrato, que es un contrato de inversión, la empresa Aratirí invierta en la parte del puerto que ellos usarían para sacar el hierro que ellos están proponiendo extraer en la zona de Valentines y Cerro Chato. Resulta que el proyecto del hierro, el proyecto minero de extracción a cielo abierto en gran escala de hierro que tiene Aratirí, está absolutamente en la mitad del camino del proceso, o menos de la mitad tal vez, del camino del proceso de evaluación en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que además después de esa evaluación tiene que pasar por audiencias públicas. Entonces ese es un proyecto que no está aprobado. Entonces como que se invierte completamente en los procedimientos, porque imagínense que si Aratirí firma ya con el gobierno un contrato de inversión para iniciar la obra del puerto de aguas profundas, porque supuestamente por allí va a sacar las 18 millones de toneladas anuales de hierro que se propone, después la Dinama, ¿qué va a hacer con el proyecto? ¿Será que existe una posibilidad de que la Dinama diga no, pero la mina no se va a hacer? O sea, son formas para nosotros invertir la relación de la evaluación de los proyectos, de tal manera que finalmente la parte de impactos ambientales, de impactos sociales, parece que queda relegada a un segundo plano y hasta que se convierte un estorbo para viabilizar las inversiones, lo cual a nosotros nos parece que es una inversión total de las normas y de los procedimientos legales. O sea, más allá de la opinión inclusive que se tenga sobre estos proyectos, las leyes y los procedimientos y los organismos competentes están para que cumplan su función. Esa es la defensa que tenemos como ciudadanos, simplemente. Si no se respeta eso, ¿cómo podemos esperar después que se tengan en consideración otras cosas?
Bien, Víctor, y se ha presentado este recurso de anulación del proyecto del puerto de Aguas Profundas allí en Rocha, en esa zona de Rocha. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar de ahora en más? ¿Está previsto algún tipo de movilizaciones, algún tipo de otra acción legal? ¿Cómo sigue el camino ahora?
Bueno, es decir, eso es lo que se está discutiendo en las comunidades, en los grupos, y yo te diría, no solo ahí en Rocha, sino que esto se está discutiendo muy intensamente en Rivera, en 33, en Cerro Largo, en Tacuarembó, porque, digamos, esto es todo una ola expansiva, digamos, de proyectos, de megaproyectos de inversión que tienen un impacto muy fuerte sobre la actividad normal, sobre la actividad tradicional de estos territorios, y se están buscando las vías de expresar, es decir, de expresar la opinión pública, y bueno, y eso a través de iniciativas populares. Existe la posibilidad de desarrollar iniciativas incluso departamentales, o sea, que se promuevan plebiscitos locales, digamos, en torno para saber, para que se exprese claramente, bueno, si la población está de acuerdo o no con esos desarrollos, porque estas no son además pequeñas pequeños emprendimientos, son obras que ya tienen una repercusión a largo plazo sobre el modelo de desarrollo del país. Bueno, lo que nosotros buscamos es informar, en primer lugar, y que la población, la ciudadanía, tenga una opinión fundada y después ejerza el derecho a ser escuchado. Es decir, ese es el objetivo. Y eso se tiene que expresar de distintas maneras, en la medida que muchas veces se piden audiencias o se piden entrevistas, y bueno, y no las han dado, digamos. El Poder Ejecutivo ha tenido pedidos de entrevistas, la presidencia, de productores, de habitantes de zonas donde hay proyectos de esta envergadura, y simplemente no los recibe, y en cambio aparece un inversor y al otro día está conversando con el presidente de la República. Entonces esto a los ciudadanos les dice, bueno, acá dependemos prácticamente solo de nosotros mismos, tenemos que buscar las maneras de hacernos escuchar, porque nosotros tenemos derecho a opinar y a decidir sobre esto, ¿no?
Bien, Víctor, agradecemos el tiempo que has dedicado para conversar con la radio de la universidad.
Ah, mucho gusto, muchas gracias.
Hasta luego. Era Víctor Valletta, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, hablando justamente del recurso de anulación a este puerto de aguas profundas en la zona del Palenque, en el departamento de Rocha.